BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre la corrección en el precio del cobre en una coyuntura global desafiante. Para ello nos acompaña Catherine Salazar, analista de minería y commodities en estudios económicos de Scotiabank. Bienvenida, Catherine.
Buenas tardes, Julio. Un gusto conocerte. ¿Qué tal?
Un placer, Catherine. De hecho, hoy vamos a abordar un tema sumamente relevante y coyuntural, que es el precio del cobre, que suele ser empleado como un termómetro para medir la salud de la economía a nivel global. Y estamos viendo una brusca caída en la cotización. ¿Puedes explicarnos cuáles son esos tres factores que explican esta caída?
Sí, mira, lo que estamos viendo ahora es una sobrereacción de los mercados. Sabemos que los mercados muchas veces siempre se adelantan, pero lo que estamos viendo ahora sí es una sobrereacción general, no solo del cobre, sino también de los metales en general y también de las bolsas, ¿no? Y pasando a esos factores que están afectando estos movimientos y estas caídas, primero es las expectativas de una recesión, ¿no? Otro factor también es un cambio de política monetaria y que ese cambio implica un retiro de liquidez y eso siempre impacta negativamente a los activos en general y particularmente a los commodities, ¿no? Que es lo que estamos viendo justo ahora. De hecho, existe una correlación negativa histórica entre las tasas Fed y los commodities. Y un tercer factor que también estamos viendo que está afectando los precios del cobre es la falta de demanda por parte de China en el primer semestre, derivado no a los cierres y confinamientos que hemos visto para controlar los rebrotes, ¿no? Lo que también afectó a la cadena de suministros que ya estaba afectada por la época de la pandemia, ¿no?
Mencionado quizás lo último que describes, que es China, ¿no? Que es uno de los principales demandantes de cobre a nivel mundial. ¿Son optimistas con China para dar un soporte al precio del cobre o cómo lo ven?
Nosotros creemos que sí va a ser un buen soporte, pero no inmediatamente. La reapertura está siendo bastante moderada. Hay algunos indicadores que ya se están recuperando, pero digamos no lo están haciendo aceleradamente, ¿no? Entonces, en la primera parte del año vimos demanda por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, y ahora en la segunda parte del año vamos a ver más que todo demanda de China, básicamente porque están implementando mayores estímulos para la recuperación económica, hay proyectos de infraestructura, se espera que se recupere el mercado inmobiliario, esperamos que sean hacia fines del tercer trimestre y sobre todo en el cuarto trimestre, ¿no? Además, también se están otorgando créditos del sistema financiero, lo que va a ayudar a recuperar un poco los precios del cobre hacia fines de año.
Perfecto. Y en un reporte semanal que ustedes publican, se mencionan que están viendo una dicotomía entre los fundamentos y los precios del cobre, ¿no? ¿Podrías explicarnos acerca de qué hacen referencia a esto?
Sí, lo que estamos viendo ahora es que están predominando las macrofuerzas del mercado. ¿Y qué queremos decir con esto? Que ahora hay expectativas de menor demanda, ¿no? Hay expectativas de la caída en la demanda, pero también simplemente vemos que hay salida de capital de los mercados financieros, de los commodities, por como te comentaba, la política monetaria restrictiva que está pasando en la Fed, ¿no? Y eso va a generar dos factores, ¿no? La cuestión es el factor monetario. Recién cuando se agota el factor monetario se podría encontrar cuál es el equilibrio real entre la oferta y la demanda en el mercado físico, ¿no? Lo que están haciendo esas subidas de tasas Fed es que el mercado poco a poco vuelva a un precio de equilibrio, ¿no? Ahora como hay inflación, significa que los costos de producción son mayores, entonces sí vemos que ese punto de equilibrio del precio del cobre debería ser mayor. Entonces, esa variación de inflación te lleva al precio del cobre cercanos a niveles donde estamos en realidad ahora, en un 3.50 y $4 por libra. Si bien no es una forma muy fina de verlo, lo que trato de decir es que los precios actuales que estamos viendo son compatibles con las tasas si es que uno ve la correlación histórica, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que ese superciclo de los metales ya está acabando, el cobre de $4.20 jugaban porque la tasa de interés estaba entre 0 y 0.25, entonces esos precios no eran sostenibles y ha corregido, ¿no? Y lo que estamos ahora es acercarnos a los puntos de equilibrio.
Perfecto. Mencionas los fundamentos y yendo quizás a otro método que es el análisis técnico, ¿hasta qué niveles podríamos ver caer el precio del cobre en todo caso?
Creo que acá no podemos decir un número exacto, pero los mercados ahora están bastante volátiles. Técnicamente, si hablamos en análisis técnico, el siguiente nivel objetivo son los $3.50. De aquí podría rebotar un poco o consolidarse alrededor de este nivel, pero antes de tomar una siguiente dirección, ¿no? El riesgo acá es si rompe ese nivel de los $3.50, que es un número redondo y significativo y donde los metales suelen moverse por esos niveles, ¿no? Entonces, si rompe ese nivel, veríamos un cobre caer o como siguiente objetivo los $3.25, que yo creo que eso sería tu stop loss. Nosotros sí creemos que el cobre debería rebotar un poco porque si vemos los últimos movimientos, ha caído muy rápido y cuando hay estos movimientos bastante fuertes, lo que sucede después es un rebote que también suele ser fuerte. Entonces, hasta ahora no hemos visto esas correcciones, ya le estamos esperando, de hecho, y creemos que las vamos a ver tal vez más adelante, tal vez en línea con la recuperación de China, ¿no? Cuando el precio de un activo, digamos en este caso el precio del cobre o los metales se mueven por fundamentos, suele moverse con lentitud. ¿Por qué? Porque los fundamentos no cambian rápidamente, ¿no? Entonces, cuando hay movimientos fuertes, es básicamente por un tema monetario o un tema de flujos de capital, y eso es lo que te genera bastante volatilidad, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, te puede generar un overshooting hacia una u otra dirección, en este caso hacia la baja, y hay que esperar a que eso pase para que se estabilice un poco y, como te comentaba, regresen los fundamentos y el cobre se mueva más por fundamentos del mercado.
Correcto, Catherine. Quizás yendo para darle la contra, ¿cuáles serían esos factores que nos podrían hacer pensar o llevar a una recuperación en el precio del cobre? ¿Cuáles podrían ser esos factores?
Bueno, claramente una mayor demanda de China, ¿no? Que se espera que sea en el segundo semestre. Y otro factor también serían los bancos centrales que tengan mensajes menos agresivos, que va a depender mucho de la inflación. Y un factor más que también te puedo comentar es si termina la guerra en Ucrania. Yo creo que ahí, si termina la guerra, va a haber una recuperación también de los precios.
Okay, perfecto. Entonces, y para abordar ¿cuáles serían esos otros factores que podrían presionar el precio del cobre aún más de lo que ya están presionando ahora? ¿Qué cosas podrían ser el factor sorpresa de manera negativa?
Bueno, en su contraparte serían sorpresivas alzas de tasas si es que la inflación se mantiene alta, es decir, por ejemplo, si se espera un incremento de 50 puntos básicos y la Fed decide aumentar 75 puntos básicos, sería una sorpresa para los mercados y en esa línea también podrían ser reuniones no programadas que podrían afectar a los precios de los metales en general, ¿no? También otro factor diría que serían nuevos cierres de China por nuevas olas. Y claro, está también que se materialice este tema que se está hablando mucho, que es la recesión. Que si bien no es nuestro escenario base, sí es un riesgo que tenemos.
Perfecto. Y en esto mencionas que no es el escenario base lo que estiman que haya una recesión. ¿Y cuáles son esos factores que contribuyen que en el escenario base ustedes no piensen en ello?
Bueno, todavía para que haya una recesión, técnicamente tendría que Estados Unidos caer por segundo trimestre consecutivo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que está buscando tener un crecimiento cero para que no se incrementen esas expectativas. Nosotros creemos que de todas maneras no es un escenario que estamos viendo ahora, debido a que si bien anteriormente, cuando hubo esos temas, las tasas de la Fed estaban demasiado altas, ahora está, en realidad están en un promedio de varios años que son entre el 3% y 4%. Entonces, creemos que el escenario de recesión todavía no está tan latente como podría estarlo más adelante, así que se incrementan estos factores como la inflación o caídas en los crecimientos de países importantes.
Perfecto, y de hecho, aterrizando a este contexto donde el precio del cobre ha tenido una brusca caída en lo que va del año, sin embargo, tiene una alta implicancia en el mercado local, ¿no? Y en la economía peruana, lo cual podría significar para muchos una tormenta perfecta, ¿no? ¿Cómo ves esas implicancias en relación al crecimiento económico, déficit fiscal, tipo de cambio? ¿Qué nos podrías comentar a nivel ya Perú?
A ver, por el lado de crecimiento económico, claramente el primer vínculo más directo sería la inversión minera. A menor inversión minera habría menor inversión privada y por lo tanto menor crecimiento, mientras que por el lado del déficit fiscal afecta a la recaudación tributaria. Entonces, obviamente, menor recaudación tributaria tiene a implicar a ampliar el nivel de déficit, pero digamos que lo que contrarresta ese nivel de déficit se encuentra bastante holgado, ¿no? Entonces, consideramos que menores precios del cobre haría que el nivel del déficit incremente en nuestros estimados, que serían mayores al 2%, ¿no? Y en cuanto al tipo de cambio, bueno, claro que te genera un sesgo al alza. Hemos visto al tipo de cambio subir incluso hasta los 3,80, entonces sí generaría un sesgo al alza a nuestra proyección de 3,80 que esperamos para fin de año.
Correcto. Y entrando quizás al terreno de las proyecciones en el precio del cobre, ¿cuál es su estimado para el 2023?
En realidad, ahora estamos sacando nuevos números. Inicialmente lo teníamos alrededor de los $4 como promedio para el 2023, pero dado el nuevo escenario que estamos viendo y que está acabando esta sobrereacción de los mercados, tenemos un estimado más, bueno, en un rango más que todo entre un 3,50 y un $3,70 por libra.
Perfecto. Entonces, quizás para finalizar, sabemos que el Departamento de Estudios Económicos en Scotiabank obtuvo una importante distinción internacional por su análisis macroeconómico. No sé si podrías comentarnos acerca de esta distinción.
Claro, para empezar es un gran honor haber recibido este premio de manera consistente en 5 ocasiones en los últimos 7 años y en diferentes proyecciones, ¿no? Y en verdad es un honor porque hay muchos buenos analistas en el medio. Y hay que tomar en cuenta que también han sido años muy difíciles en términos de proyecciones, por la pandemia, por los cambios de tendencia, incluso por los conflictos entre Rusia y Ucrania y todos los conflictos que se han estado viendo, ¿no? Entonces, en verdad, es un gran honor y ser reconocidos con otro premio más es gratificante para el banco.
Perfecto. Quizás entrando, ¿por qué es importante que los inversionistas naturales complementen su decisión de inversión con los sustentos de analistas de mercado, ¿no? ¿Por qué es importante ello?
Sí, justo como te comentaba, bueno, los inversionistas muchas veces tienden a tomar decisiones por su propia cuenta, ¿no? Y hay muchas variables que a veces no pueden abarcar sin el apoyo de los analistas. Entonces, lo que hacemos nosotros, los analistas, es hacer un trabajo de seguimiento, hacer un trabajo de perfeccionamiento de los conceptos, que de hecho les sirve y les va a servir para tener una mejor visión que puedan tener los inversionistas.
Perfecto. Catherine, muchísimas gracias por tu contribución y tu participación en este espacio.
No, muchas gracias. Gracias a ti, más bien.
Muchas gracias. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de una destacada participante del mercado y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como BBL Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.